Cara B, el magazine interuniversitario de la Radio Española. Esta semana desde Onda Campus, de la Universidad de Extremadura, en Badajoz.
El Día del Padre en España se celebra todos los años el 19 de marzo, Día de San José. En 1948, Manuela Vicente Ferrero, conocida por su seudónimo literario Nelly y maestra en la dehesa de la villa, decidió celebrar en su escuela una jornada festiva para agasajar a los padres de sus alumnas. La idea surgió a petición expresa de algunos padres que estaban celosos de la celebración del Día de la Madre y le transmitieron su deseo de tener un día en el que fueran ellos los homenajeados. Aquella primera jornada en honor de los padres incluía misa, entrega de obsequios elaborados manualmente por las niñas y un festival infantil con poesías, bailes y teatro. Sus convicciones religiosas la llevaron a pensar en la idoneidad de elegir la fecha de la onomástica de San José, considerándole modelo de padres y cabeza de la familia cristiana, humilde y trabajadora. La idea prosperó y la maestra difundió su iniciativa el año siguiente a través de las páginas de El Correo de Zamora y El Magisterio Español, publicaciones para las cuales, durante una entrevista en el programa de Radio Nacional titulado Última Hora de Actualidad, explicó personalmente a los oyentes la historia de ese día. La idea de Vicente Ferrero tuvo como propagandista el entonces director gerente de Galerías Preciado, José Fernández Rodríguez, quien en 1953 propagó la idea como una campaña en prensa y radio. Más tarde se sumó un empresario competidor, Ramón Areces, director gerente del Corte Inglés.
Muy buenas tardes y feliz Día del Padre. Hemos querido empezar así una nueva entrega de Cara B, nuestro magazine interuniversitario. Homenajeamos hoy a los padres, a todos, porque hoy es su día. Sexto capítulo de Cara B, el programa que se hace desde tres emisoras universitarias a la vez. Radio UMH de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Inforradio desde la Universidad Complutense de Madrid y Onda Campus desde la Universidad de Extremadura. Como cada semana os contamos lo más destacado sucedido en estas tres universidades. Mi nombre es Leonor Real, me acompaña en los micrófonos Francisco Martín de Prado y te invitamos a que le des la vuelta a la cinta y descubras su otra cara, la cara B. ¡Comenzamos!
Comenzamos con música y cine porque desde Onda Campus nos traen una entrevista con Nico Casal, el compositor gallego que ha puesto la banda sonora a Stadler, la obra ganadora del premio Oscar al mejor cortometraje en la pasada edición.
Seguimos con otra entrevista, no menos interesante. Los compañeros de Inforradio hablan con Juan Rada, el último director del mítico semanario de sucesos El Caso. Rada nos recuerda algunos de los casos que más repercusión tuvieron en su medio, además de hablar de otras personalidades como su primer director, Eugenio Suárez, o la conocida reportera Margarita Landi.
Y terminamos nuestro programa hablando de ciclismo. Esta semana Cristian Miconi y Albert Rivera desde UMH entrevistan a Sebastián Mora, actual campeón del mundo en Scratch, modalidad de ciclismo en pista, el cual nos contará los logros más importantes de su carrera y sus experiencias personales dentro del mundo del ciclismo. Pisar la alfombra roja de Hollywood es un privilegio que solo está al alcance de unos pocos y Nico Casal es uno de estos agraciados que ha podido saborear todo lo que conlleva estar en la gala de los premios de cine más importantes del mundo.
Efectivamente, Francisco, a pesar de su juventud, el compositor compostelano ha conseguido que el cortometraje ganador de la estatuilla, Stratterer, lleve su banda sonora. Desde el programa de La Taberna de Onda Campus han hablado con él para conocer más de cerca el mundo del cine y, sobre todo, las experiencias que ha vivido en la gala de los Oscars. Una entrevista de Sergio Parra.
Hoy baja a la taberna un chico joven, compositor, pianista, que ha puesto música a un cortometraje que ha ganado el Oscar. Hasta ahí todo normal. Es algo corriente, ¿no? Algo que ocurre todos los días. Es un chico español, Nico Casal. Lo tenemos al otro lado del teléfono porque queremos conocer un poquito más. En primer lugar, le vamos a felicitar que ganar un Oscar o estar en esa ceremonia de entrega de los Oscars es una pasada. Y como lo tenemos, vamos a charlar un ratito con él. Nico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, feliz de charlar contigo. Muy feliz, en serio. Porque tienes una agenda, yo digo, este después de los Oscars va a ser imposible contactar. Y te agradezco mucho, de verdad, que hayas tenido unos minutitos. Hace un par de días venías de Los Ángeles o... he leído sí. Mal, hace poquito, ¿no?
Colé de Los Ángeles a Londres hace unos días. ¿Sí? Y ahora mismo estoy en Santiago de Compostela. Llegué ayer de Londres para pasar unos días en casa e intentar descansar un poco y comer bien y dormir bien.
¿Y qué tal estos días por Los Ángeles?
¿Qué tal? Pues bien. Fueron dos semanas de locura, la verdad. Entonces, yo creo que, y desde la nominación, llevamos un mes y medio sin parar, sobre todo de mucho estrés y mucho nervio, y la verdad es que muy bien, es como que todo, parece que todo fue una película, o sea, que todo fue una especie de sueño raro.
Ya, es que es algo, no sé si a ti te pasa eso de que cuando te van contando las cosas dices, no, esto no puede ser, lo tengo que confirmar, es que no te lo crees.
Esto es muy difícil de creer, además, por cómo empezó el proyecto, porque es un proyecto, es el primer corto de mi amigo, es el primer corto del director de fotografía. Y es un corto que hicimos con muy poquita pasta en el barrio entre amigos. Entonces, en ningún momento teníamos ningún tipo de expectativa.
Ya.
Con lo cual, esto nos pilló de sorpresa, pero vamos, absoluta.
Una sorpresa, ya. Mira, bastante bastante positiva. Perdona que te he cortado. Dime.
No. No, eso, que ya solo estar preseleccionados ya fue una alegría.
Claro.
Ya me llamó un día el director, ven, riéndose, en plan, Nico, estamos preseleccionados. Eso ya fue una maravilla. Y desde ahí... pues ha sido uno para nominación y eso, la semana pasada, pues todo lo que ha pasado. Entonces, la verdad es que todavía asimilándolo porque no es fácil.
A ver si lo digo bien, Nico, el nombre del corto. Stutter.
Sí.
Perfectamente. Me van a dar el certificado de no sé dónde. El tema principal que tú has compuesto ha sido Eli. Y ya me has comentado un poquito, pero ¿cómo surgió la idea de que te comentaran, de que contaran contigo para hacer la música de este cortometraje? Y por otro lado, ya unimos las dos preguntas, y me puedes contar así brevemente cómo se hace una banda sonora de un cortometraje.
Pues en este caso, para resumirlo así un poco, conocí a un chico en Londres hace un par de años con el que hice una banda sonora, con el que hice la música para un cortometraje,
uh-huh.
que es un director madrileño que se llama Rafa Pavón, al que le debo gran parte de lo que me está pasando, y Rafa estaba sentado en el mismo estudio que Ben, el director, y Ben estaba haciendo un guión, y Rafa le dijo, oye, si algún día te hace falta música, yo tengo la persona adecuada.
Uh-huh.
Y un día, jugando al ping-pong, que es curioso, pero es así. Jugando al ping-pong, Ben y yo nos conocimos. Y mítica conversación de tú qué haces, pues yo voy a hacer cine y tú, pues yo voy a hacer el corto. Pues al día siguiente nos tomamos un café, nos caímos muy bien, me enseñó el guión y hasta ahora.
O sea que entonces, una partida de ping-pong te ha llevado a la ceremonia de los Oscars.
Sí,
eso
tal,
ya para
tal
no
cual.
Creérselo tampoco. Eso ya es muy complicado también de creérselo. Es claro, son cosas que pasan, esto es la vida.
Sí.
¿Y cómo compusiste este tema que estamos escuchando, por cierto, Eli? Cuéntame un poquito, ¿cómo lo compusiste?
Pues este es el tema principal del corto, el tema que aparece al final.
Uh-huh.
El resto de la banda sonora es un pelín distinta, de hecho. También uh-huh. tiene piano y tiene más instrumentación por debajo, pero es un poco más distinta. Básicamente, mi labor es intentar traducir musicalmente todo lo que quiere el director en cada escena, con lo cual, en este caso, era la primera vez que el director trabajaba con un compositor, así que fueron muchas horas de tomar cervezas y tomar cafés y hablar. Yeah. Y como tuvimos tiempo, como empecé con el guión, la verdad es que fue un proceso mucho más bonito, porque tuvimos margen de hacer muchas pruebas y probar si funcionaba o no, seguir probando. Entonces, como no teníamos una productora detrás o no teníamos plazos, estuvimos meses, muchos meses trabajando en esto. Yeah. Y el proceso es un poco intentar buscar musicalmente lo que falta en la escena. Ajá. Y eso, y en este caso, que es la historia sobre un chico tartamudo, pues la música tiene que intentar expresar lo que el chico no puede con palabras, con lo cual el reto incluso era mayor.
De hecho, stutter significa tartamudo, ¿no?
Sí, vale. Sí, exacto.
Es que mi inglés, estoy aquí presumiendo de mi inglés, Nico. También me imagino que sería también una especie de negociación, ¿no? O sea, tú propones una música, pero seguramente el director te diría, pues, ¿por qué no añades esto? ¿Es así una especie de negociación o hay mucha más libertad por parte del compositor?
Casi, hay negociación. En mi caso, como trabajo cada semana casi, trabajo con directores distintos y en historias distintas, tengo que adaptarme a cada director y a cada estilo de trabajo. En este caso, nos hicimos amigos y se fió mucho de mí, la verdad, me dio mucha libertad. Entonces fue más fácil que en otros casos, claro. fue más fácil.
Da gusto, ¿no?, trabajar así con alguien que dices, pues mira, sí, hazlo así, eso es fantástico, encontrarse ese tipo de personas.
Y además este chico es escritor, este chico lleva años escribiendo.
Es una pasada.
Y era la primera vez que dirigía, y es un chico que yo creo que va a llegar muy alto. Y entonces el hecho de conocerlo hace año y medio ya, ver todo el proceso, trabajar con él en todo el corto, y el otro día estar presente en el momento que sube al escenario a recibir el Oscar, eso, vamos, eso es indescriptible.
Me imagino que tu gusto por componer, por tocar el piano, pues se habrá ido gestando, ¿no?, a lo largo de tu vida, no sé si te enamoraste del piano desde pequeño, sino que tenías ese gusto, que tocabas el piano desde pequeño, hasta que ya lo has ido convirtiendo en tu profesión. No sé cuándo comenzó tu afición por este instrumento y por la composición, por la música.
Pues de pequeñito tenía un teclado en mi habitación, un teclado pequeñito, y yo no me acuerdo, pero mis padres me dicen que iba corriendo del salón a la habitación a intentar sacar con el piano las melodías que sonaban en la tele. Y como tocaba todo el día, con 8 años me metieron en el conservatorio. Entonces yo hice todo el grado profesional y el grado superior. Yo acabé el grado superior de piano. Yo desde siempre tenía muy claro que quería ser pianista, como concertista. Y poco a poco, a medida que hacía el superior, empecé a hacer cortometrajes de manera, pues también, de manera casual, sin preverlo. Y poco a poco me fui dando cuenta que componer para cine era lo que más me llenaba. Acabé la carrera de piano clásico y me centré en el cine. Entonces fue un poco, desde pequeño estoy en la música, desde pequeño toco el piano, pero lo del cine ha venido un poco por casualidad.
Claro, que algo que a ti te iba llamando la atención, que eso se ha ido gestando a lo largo de tu vida, porque sí. Claro, comenzaste eso con sintonías de la tele. Entre el ping-pong y esto, Nico, tú tienes una biografía tremenda para, para contar. Estás ahora mismo, vives en Londres, lo has comentado tú antes. ¿Fue una decisión personal u obligada a tener que salir de España?
Pues las dos. En mi caso, las dos. Personal porque me apetecía mucho tener la experiencia de verme solo, empezar otro idioma, otra cultura, y tener la experiencia de vivir fuera. Y a nivel profesional sabía que bueno, llevaba años haciendo cortos en Galicia sobre todo, y tenía la espinita de ver un poco cómo funcionaba el mundo real, digamos, la industria grande. Entonces, bueno, aposté, hice una apuesta, me fui para allí y los principios fueron un poco difíciles, pero bueno, contento de haber aguantado y ahora muy muy satisfecho de la decisión que tomé en el 2005, creo. Me mudé en el 2011 a Londres.
Ajá. ¿Y tú crees que hay mucho talento escondido en España? Con escondido me refiero a que los medios de comunicación pues no le damos mucha visibilidad a este tipo de cultura, como son los compositores, los músicos. ¿Crees que hay mucha gente escondida que compone, que tiene un talento ahí, que no se puede aprovechar o que no lo podamos aprovechar nosotros bien?
Por supuesto, por supuesto. Y seguro que más de lo que pensamos. Luego también es, por lo menos hablo en mi caso, también es suerte. Ajá. Es suerte muchas veces estar en el sitio exacto, en el momento perfecto, como me pasó a mí. Aparte de trabajárselo, digamos, de curárselo, luego también de suerte. Entonces, bueno, yo creo que es un poco de las dos, pero sí, o sea, en este país hay muchísima gente haciendo cosas muy interesantes.
Y luego también, pues si la cultura está un poquito complicado, que si nos ponemos a hablar de la cultura, no está para 5 o 6 temporadas.
Sí, no.
Pero ¿qué le dirías a una persona que mira, que está así empezando, que está tocando el piano, le dice, pues mira, me gustaría componer para cine? ¿Qué le dirías, para que no fuera tu competencia tampoco, claro, porque aquí tiene que haber negocio para todo, pero ¿qué le dirías a una persona que le gustaría tener un futuro, jugar con ese futuro dentro de un par de años?
Yo creo que algo muy importante es que vea mucho cine y que entienda mucho de cine y de música. O sea, es complicado porque hay que saber componer muy, muy bien, pero hay que saber también mucho de cine. Y entender las historias, entender las escenas, y luego que trabaje, es que no sé, tampoco soy el adecuado para dar consejos, pero que trabaje, que yo estuve muchísimos años moviéndome y poniéndome en contacto con muchísimos directores jóvenes que también estaban empezando para buscar colaboraciones. Mandé miles de emails en todos estos años de, hola, me llamo Nico, si te hace falta música, pues probamos. Entonces, y así es un poco como practicas y como aprendes y como conoces gente.
Y así, dime.
Yo creo que es importante no dejar de moverse.
Ajá.
Además, en mi caso, ahora trabajo por mi cuenta. Es normal que no vengan a mí a llamarme, tengo que ir yo, sobre todo los primeros años.
Uh-huh.
Y ver mucho cine, escuchar mucha música, currárselo mucho y luego tener un poco de suerte.
Claro.
No lo sé.
Hombre, pero currar un poquito en lo que nos gusta, porque nosotros aquí también somos estudiantes de comunicación audiovisual, todos los que estamos aquí somos estudiantes, y pensamos un poquito lo mismo, ¿no? Si curramos y trabajamos y dormimos poco, pero tiene un esfuerzo, tiene una recompensa después, pues mira, algo te tiene que satisfacer. Yo no sé cuántas llamadas telefónicas habrás recibido en estas últimas semanas, cuántos correos o cuántas cosas, uno de ellos es el mío, que me matará seguramente algún día, pero ¿nos puedes contar algo de qué va a hacer Nico Casal a partir de que cuelgue esta llamada? ¿Qué tiene pensado? ¿Qué proyectos tiene?
Pues tengo pensado intentar aterrizar todavía, intentar descansar un poco, aunque sea difícil, y no lo sé, la verdad es que llevo una semana y pico recibiendo muchos mensajes, muchos emails de todo tipo, tengo varias ofertas ya sobre la mesa interesantes, pero estoy un poco abrumado además, estoy un poco saturado.
Yeah.
Pero bueno, muy contento, estoy trabajando ahora una campaña para televisión, en publicidad, estoy haciendo otro corto, estoy empezando un disco de piano que a ver si sale bien. Claro, como llevo 2 semanas fuera sin hacer nada, ahora se me junta todo el trabajo.
Claro.
Entonces, entre todo lo que tengo atrasado y las cosas nuevas que me están llegando, pues la verdad estoy un poco a tope, pero muy contento. Y bien. Me vine a Santiago, me vine unos días a Galicia para estar unos días eso con mis abuelos, con mis padres, con mi hermano, con mis amigos y descansar un poco, comer bien, que me hacía mucha falta. Y estar aquí unos días en plan tranquilo y el martes ya me vuelvo a Londres.
No me imagino tampoco lo que diría, qué pesará tu familia, tus amigos, cómo se pondrían, ¿no?, en ese momento del Oscar,
pues, además,
de la nominación, del premio, de todo lo que ocurrió después.
Pues imagínate, muy contentos, acabo de darles una sorpresa a mis abuelos ahora mismo, hace 10 minutos, que no sabían que estaba aquí, y el domingo voy a comer con nosotros, con mis otros abuelos, y Santiago es una ciudad muy, muy pequeña, entonces la verdad es que sí, está el tema un poco revolucionado por aquí, así que genial.
Ya por último, Nico, a ver, vamos a ser periodistas. Yo tengo que sacarte algo de algún cotillo de la gala de los Oscars, sí o sí.
Venga.
Yo no sé, ¿qué vistes tú por allí? ¿Qué dijiste? Madre mía, no sé si viste, no sé, a Will Smith escondido, porque como no fue, o a DiCaprio nervioso, o algo, no sé. ¿Qué te sorprendió a ti de la ceremonia, de todo lo que viste?
Es que no puedo quedarme con una cosa, es imposible, imposible. Ya desde la mañana, desde despertarse y ponerse el smoking, e ir hacia allí, porque fue todo el día, ya todo fue una especie de película, todo. Y no sé, hubo muchas cosas. Hablé un poquito con Matt Damon, por ejemplo. Spielberg, estuve a un metro de Spielberg 10 minutos. Lady Gaga pasó a mi lado. Hablé, no sé, así y así, muchos. Hablé con Colin Farrell, muy, muy, muy majete, en otra fiesta también coincidimos. Y, pero creo que el que más emoción me... O sea, el que más ilusión me hizo por ser compositor fue que hablé con Thomas Newman, que estaba nominado.
Sí.
Es el que hizo la música de American Beauty, por ejemplo, de Camino a la Perdición. Y es uno de mis preferidos, y tuve la ocasión allí en la ceremonia, antes de entrar, de hablar con él un rato. Y la verdad fue impresionante. El poder decirle quién era y decirle que su música en su momento pues me influenció, el poder de decirlo en persona fue una pasada.
Es un sueño, es verdad, tienes que ir aterrizando, es cierto, aterrizando, sí, despertando, exacto, como tú has dicho, despertar, ¿no?, de esto, porque sí, sí, sí. Es que es una pasada todo lo que nos cuentas. Y nosotros que nos alegramos mucho, Nico.
Muchas gracias.
Una persona española en Estados Unidos, en la gala de los Oscar, que pone música a cosas tan bonitas como son cortometrajes, como son películas, es una pasada. Espero que aunque tengas mucho tiempo, sigas tocando el piano, Nico.
No, eso por supuesto.
No sé, ¿cuántas horas le tocas?
Horas, ahora ninguna.
Ahora eso, te iba a decir.
Ahora nada, llevo meses prácticamente sin tocar. Así que ya. Tengo cuando esto se calme un poco, tengo que volver a seguir trabajando y a tocar otra vez y a seguir con mi vida normal.
Pues Nico, ha sido un placer. Qué pena que me quede sin tiempo y tampoco te quiero gastar tanto tiempo en esta entrevista. Lo que sí te invito a que cualquier cosa que quieras, que necesites, por poco que sea, la verdad, porque nosotros somos uno más aquí. Tienes la puerta abierta para lo que quieras.
Pues hecho. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Un abrazo.
Muchas gracias. Otro abrazo. Hasta luego.
Si hay un semanario mítico especializado en noticias de sucesos que se caracterizó por narrar en sus páginas los crímenes y episodios trágicos más desagradables y escandalosos de la sociedad en la España de la segunda mitad del siglo XX, ese es El Caso. Guiller Verdín desde Inforradio. Muy buenas tardes, cuéntanos, Guiller.
Buenas tardes, Fran. Efectivamente, los 45 años de publicaciones de este semanario han dado para mucho. Y esta semana, Juan Rada, el último director que tuvo la mítica publicación de sucesos, es la persona idónea para contarnos pues los casos más destacados que dieron éxito al caso, valga la redundancia, además de algunas de las personas, de las figuras más importantes que trabajaron en ese medio. Juan Rada, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es un placer tenerte con nosotros otra vez. Aprendemos un montón contigo, porque los maestros de periodismo es lo que tienen, que cuando nos cuentan cómo se trabaja en algunos casos, cómo habéis trabajado en muchos casos, porque seguro, en muchos casos del caso. El caso es, lo decimos, y yo creo que sin temor a equivocarnos, la publicación más importante de sucesos que ha habido en la historia de nuestro país.
Sí, por supuesto. Aunque estos semanarios, incluso periódicos diarios de sucesos, echaron a andar en el siglo XIX, concretamente en 1865, se llamaba Sucesos. Fueron publicaciones guadianas que aparecieron, desaparecieron, pero bueno, el público pues seguía todavía leyendo folletines, en fin, se mezclaba un poco la realidad con la ficción, con la inventiva de los autores. Ya en puerta de la Guerra Civil surgió La Linterna, que fue ya un semanario de sucesos, pero con abundante información gráfica y demás. Pero el estallido de la Guerra Civil terminó con él. Concluida la contienda, pues la vacante de redactor de sucesos pues quedaba nada vacía en los periódicos, porque, según el gobierno, pues decían que si nada malo se publicaba, pues nada malo ocurría, ¿no? O sea, era muy sencillo. Era como dar la imagen de que esto era pues una balsa de aceite. Ocurrió ya pues a principios de la década de los 50, cuando Eugenio Suárez, que era un joven reportero del periódico Madrid, pues un día recibió un encargo, y es que una señora había llamado diciendo de que había habido gritos y que quería que habían matado a alguien en su casa. Entonces Juan Puyol, el director, le dijo: mira, Eugenio, vete para allá y haz una reseña, pero muy pequeña, 10 líneas y te vuelves. Pero fue como un intento, ¿no? Porque no se publicaba ni línea. Fue el famoso crimen del Monchito. Este era un chico de 21 años, no con muchas luces, que había dejado embarazada a la novia y le pidió un anticipo de 500 pesetas al dueño, pues, para casarse. Y este le dijo que no, sin vergüenza, haber tenido más cuidado aquellos años. Entonces a él se le ocurrió ir a casa de la mujer del dueño, decirle, mire, que vengo de parte de su marido que me ha dicho que me dé 500 pesetas y demás. Ella, desconfiada, llamó a la tienda, al establecimiento, se enteró por el marido que no era cierto, pues te vas a quedar en la calle además, porque estaba con un contrato de interino y tal, y el hombre, en la rabia que tenía, con las manos en los bolsillos, notó que tenía un destornillador y, vamos, le hizo la machacó de arriba abajo. Entonces, Eugenio Suárez, cuando vio aquel suceso, pues, dijo, voy a hacer 15 líneas, en vez de 10, 15. Y curiosamente pasaron. El censor solamente suprimió la palabra sanguinolentas, manchas sanguinolentas en las paredes. Entonces ya el tío, pues, se le quedó la idea de, bueno, pues parece que esto va bien, que el censor en ese suceso conoció al que es el mejor, el que ha sido el mejor periodista criminólogo del país, Antonio Viqueira Hinojosa. Y de vez en cuando decía, pues vente por la comisaría y te iré contando cosas antiguas. Y con esos sucesos que le narraba, donde quedaba demostrado que el criminal nunca gana y que la justicia siempre se impone, pues creó una serie, Eugenio Suárez en el Periódico Madrid, llamado El Caso de, basado en aquella famosa serie de Perry Mason, El Caso de, y ahí iba contando, y el régimen lo dejaba pasar porque eran, pues eso, hechos donde la policía quedaba muy bien, y empezó a bullir en su cabeza la idea de crear el caso. Habló con otro compañero periodista, Lasso de la Vega, y así entre ellos dos, pues hicieron que, como bien has dicho, el 11 de mayo de 1952, el caso saliera a la calle.
Vamos a repasar ahora también la historia del caso y también cuál fue esa situación. Es una historia intensa, pero es también la historia de una etapa importante y muy complicada de España. Hablábamos al principio esa etapa de Eugenio Suárez durante el franquismo. Al principio dejaban publicar dos crímenes, pero cuando se dio cuenta el franquismo de que aquello se leía y gustaba, quitó uno.
Sí, él dijo que iba a hacer, pues, un semanario para demostrar lo buena que era la policía española, la mejor del mundo, claro, que la justicia actuaba con presteza y perfectamente, y vamos, que los criminales tenían poco que hacer, y luego también, pues, para difundir un poco la cultura y los valores patrios. Entonces le autorizaron dos crímenes, o sea, dos sucesos de sangre, concretamente, a la semana. Viendo el ritmo ascendente y continuo de la publicación, pues le dijeron de parte de la censura, no, que tenía que reducirlo a uno. Pero es más, como el periódico seguía ascendiendo y creciendo, pues le dijeron, no, ninguno. Esto se para porque, en fin, esto va contra la moral cristiana, va contra un montón de principios básicos de nuestra sociedad. Total, que entonces Eugenio Suárez, pues muy hábil, dijo que esto va contra la moral cristiana. Pues voy a pasar censura eclesiástica, como hacían la mayor parte de las publicaciones que había entonces. Y se dirigió al obispo de Madrid, Leopoldo Ejido Garay, pidiendo que le dieran el placet. Entonces este dijo, bueno, él ya tenía un censor de la iglesia, un canónigo en el periódico Madrid. Dice, bueno, ya como os conocéis también, pues lo voy a poner de censor en vuestra publicación. Y para allá, que se fue ni corto ni perezoso, y pues daba el placet. Resultaba que la iglesia era más aperturista en este aspecto que el gobierno, y gracias al obispo de Madrid concretamente, y apóstol de las Indias allá de América y demás, tenía ese rimbombante cargo, pues salió para adelante. En fin, pasaba que iba increciendo la tirada, y tú has hablado de unas cantidades muy importantes, pero es que sí, se llegó a meter en 480.000 ejemplares cuando el cuádruple crimen de Jarabo.
Y hablaremos de él más adelante.
Y no hubo más, porque el papel era por cupos y no había más bobinas. Si no, se podía haber superado ampliamente el 500.000 de ejemplares. Esa tirada jamás se han conseguido prácticamente en la historia del periodismo. Hasta entonces, el récord lo tenía Marca, cuando en 1950, con el histórico gol que Zarra metió a Inglaterra en los Mundiales de Brasil. Pero vamos, esa marca Guinness española se la superó ampliamente el caso, ya digo, rozando casi el 500.000, y incluso, ya digo, con limitaciones de papel, como pasó también en el caso de La Mano Cortada y en otras en que no se pudieron hacer más ediciones.
Pero es que además el caso es una de esas que ahora pasa quizás con algunos programas del corazón, pero lo que pasaba con el caso es que nadie, parecía que nadie lo leía, nadie decía que lo leía, la gente lo evitaba decir que lo compraba, pero todo el mundo lo compraba, estábamos hablando de cifras muy grandes.
Claro, decía, el periódico de las porteras, en España no había tantas porteras, lo que pasa es que a la gente le costaba reconocerlo, entonces iban al kiosco y pedían el ya y bajaban la voz y el caso. Pedían el ya porque era de formato grande y dentro escondían el caso. Por ejemplo, en Serrano vivía una marquesa que habitualmente mandaba al mayordomo, al chofe, pero un domingo pues salió a misa, no estaría en el personal, y se fue al que os quiero y dijo, por favor, me da el ABC, bajó la voz, dijo, y el feo. Y es que en todos los estratos se leía, o sea, se leía en las universidades, se leía en los sindicatos de la oposición clandestinos que había en todas partes, porque el caso informaba de muchas cosas que el resto de la población no informaba. Vamos, las publicaciones no, la población estaba desinformada. El Consejo de Guerra de Burgos, pues la prensa en general no dio apenas información, la dio el caso. Entonces en la universidad, en la oposición, políticos, catedráticos, todo el mundo leía el caso para enterarse de eso. Luego, no era el perico de los porteras, era el perico de la población en general. También en aquella época había mucha migración rural, poblaciones enteras que se desplazaban de los pueblos al ámbito urbano, y el caso estaba aquí para asesorarles, para que no les hicieran estafas, pues nada, nada más bajar de Atocha, pues tipo la película Los Tramposos de Tony Leblanc, del Tocomocho, la estampita, para que no les engañaran con falsos contratos de trabajo, falsos alquileres. Incluso les acompañaban cuando iban a Alemania. Margarita Landi viajaba con los emigrantes a Alemania. Y entonces claro, era una especie de apoyo social a toda esta gente. Había consultorios, pero no a lo de Elena Francis, sino de gente para contactos, para buscar trabajo, para encontrar vivienda, para consultar problemas y demás. ¿En qué redundaba esto? Aparte, en una gran venta, en que la gente llamara al caso y decían, ¿por qué muchas veces llegaban sus reporteros antes que la policía a los escenarios
porque
de los
eso
crímenes?
Pasaba, llegaba antes el caso que
claro,
la policía.
Porque avisaban antes al caso que a la policía. Cuando Puerto Urraco llamaron, oiga, que los amadeos han liado para tiros con los patapelás y, bueno, pues ahora vamos para allá. Habrán avisado a la Guardia Civil, dice, no, primero al caso, a la Guardia Civil llamaremos después. Y era eso, que la gente se solidarizaba. Y como sabía el mérito que había con la censura, con que tienes que si llamamos primero a la policía, igual cuando vengan los del caso no les dejan pasar. Sí. Entonces, vengan primero los del caso, que hagan fotos y tal, y la policía después, como diciendo, lo primero es el primero.
Porque esa primera etapa de durante el franquismo, como es un periódico que contaba lo que no se quería que se contara, tuvo que ser una historia de lucha contra la censura, ¿no?
Sí, bueno, eso era en todas partes. Yo también fui director de otros periódicos y entonces la lucha con la censura era absolutamente en todo, ¿no? O sea, no en el suceso, sino en la información municipal, en la política, o sea, hasta los deportes, ¿no? O sea, había que dibujarles a los boxeadores pues camisetas en el torso para que no se les viera el pecho desnudo, ¿no? Con lo cual, en vez de profesionales, se les retrotraía atrás a su época de boxeadores amateurs, ¿no? O sea, vamos, yo me inflaba de tirar de lapicero, subir escotes, bajar faldas y demás, pero que no había nada de nada, que igual no llegaba ni a la rodilla la falda, y había que bajarla para... No se podía decir igual, pues, semidesnudo. No, poníamos pues en mi vestido, que es lo mismo, pero pasaba, ¿no? O sea, vamos, que la censura, eso era... Porque en aquellos años, las galeradas, o sea, la prueba de cada columna, se iban mandando a Información y Turismo. Y entonces venían y te iban dando el placer, sí o no, sí o no. Así hasta el 66, que con la ley Fraga, pues ya se eliminó la censura previa. Pero quedaba censura, ¿qué quiere decir? Yo que soy director recuerdo que cuando el periódico ya salía de la rotativa, los 7 primeros ejemplares los firmabas y se mandaban al delegado de Información y Turismo. Este, si veía alguna materia así un poco dudosa, llamaba al juez y había que estar esperando a ver si el juez daba el placer o había que echar para atrás, levantar planas y demás. En fin, el caso de la mano cortada fue un buen ejemplo, ahora hablaremos de él, de que hubo que levantar la portada porque decía el censor que esto va contra la moral. Y por eso pasó a ser luego uno de los periódicos más vendidos y más recordados de la historia que ha pasado a los anales del periodismo. O sea, por culpa y a causa de la censura.
Hay una mujer, y eso que hay muy pocas reporteras, ha habido muy pocas reporteras, ahora sí, ahora hay más mujeres que hombres en esta facultad, y eso es positivo, yo creo. Pero había una mujer en esta redacción que es una de esas figuras, ¿no?, del reporterismo, que era Margarita Landi.
Sí, lo cual que esto fue curioso, porque claro, el periodismo pues prácticamente todo, en tema de sucesos, todo eran hombres. Pero Eugenio Suárez tuvo la vista de pensar en una mujer por el hecho de que le abrirían mejor las puertas. Margarita Landi colaboraba en revistas de moda, era de una familia de periodistas, pero ella era una colaboradora de revistas de moda. Y echó mano de ella, que nunca había tocado un suceso. Pero, porque dijo Eugenio, conociendo a los policías, eran duros, pero eran galantes a la par, según con quién. Usted pensó que era mucho más difícil que le dieran con las puertas de las narices a una mujer como ella, joven, rubia, atractiva, que no a los rudos reporteros que tenía. Y entonces la fichó con ese motivo, ¿no? O sea, fue un poco de... quizá un cierto machismo en eso, en que dice, bueno, me va a abrir puertas. Ella, claro... luego se convirtió en una gran reportera, caía bien a la policía, la llamaban a los interrogatorios... para que el detenido no sospechara que no era policía, pues la llamaban la subinspectora Pedrito. Fue tantos interrogatorios que ascendía a inspectora Pedrito y demás. Y claro, tenía, vamos, una gran entente con la policía y claro, consiguió grandes exclusivas y demás, porque luego, claro, salió, pues eso, una periodista de raza, ¿no? Sale fuera una pura sangre. Y fue la pionera en esto, pero vamos, tardaron mucho en que salieran luego otras periodistas en el mundo de los sucesos, por la sencilla razón de que es un periodismo duro, hay que hacerlo de noche, hay que ir a ver, vamos, cadáveres, familiares de víctimas, como diríamos, recién fallecidas. Entonces, claro, esa gente no está muy predispuesta a recibir visitas de intrusos y sobre todo son periodistas que quieren hacer fotos, pedir detalles y tal, y hay que reconocerlo, a veces ahondar en la herida de esa gente.
No solo ahora mismo hay pocas mujeres, sino que también hay pocos hombres. El periodismo de sucesos, otros periodistas de sucesos que han pasado por aquí, como Paco Pérez Avellán o tal, nos lo dicen, está en un momento fastidiado, ¿no?
Sí, el periodismo de la crónica de sucesos está desapareciendo porque no es políticamente correcta para el poder. Hay que pensar una cosa, que las situaciones de atracos, pederastia, secuestros, violaciones y demás crean inquietud, crean malestar en la sociedad y eso repercute electoralmente en las urnas. Entonces, a los gobiernos, da igual que partido político esté en el poder, no le interesa. Ellos se retrotraen un poco a los tiempos del franquismo donde si nada malo se publica, nada malo ocurre. Y se está volviendo a eso. Es más, en algunos aspectos quizá había más libertad en tiempos de antaño que ahora. Pues se podían publicar dos crímenes, pero se podían publicar. Pero es que ahora hay muchas limitaciones. Ahora con la ley de protección de datos no se pueden dar más que las iniciales. No de los sospechosos o los detenidos o los acusados, sino de tíos condenados. Hay gente que están condenando a 30 años de cárcel y no se puede dar ni su nombre de pila, nada de nada, no se puede dar. No se pueden publicar fotos como se publicaba antes, un montón de cosas. Esto fue parte de la situación que llevó a que el caso desapareciera. El caso, problemas económicos, al margen de eso, porque además el caso se vendía mucho. Lo que pasa es que el fundador, Eugenio Suárez, fue un pionero y lanzó muchísimas revistas. Pues, por ejemplo, la primera de música ligera lanzó él, Discóbolo, la primera de Toros el Burladero, la primera de Coches Velocidad y tal y cual. Pero claro, hizo una gran nave, pero de ahí tiraba la nodriza, era el caso. Claro, surgieron otras publicaciones al rebufo de estas y claro, llegó un momento que el caso pues no podía tirar de esas 12 o 13 publicaciones que ya no marchaban bien, aparte de problemas pues de tipo de rupturas matrimoniales que tuvo este hombre y demás. Entonces, de ahí vino el traspaso, cuando con 35 años encima, a Joaquín Abad, que era un periodista y empresario de prensa de Almería. Y este también podía tirar para adelante, porque aún se vendían 120.000 ejemplares, pero había cambiado la ley. Antes, cuando te ponían una demanda, una querella, tenía que ser en el lugar donde se imprimía la publicación. El caso en Madrid, pues en Madrid. No, cambió la normativa y entonces cualquier tío podía ponerle una demanda, pues yo qué sé, el supuesto narcotraficante, no sé qué, en La Coruña. Y había que ir a La Coruña ya con tu abogado y demás. Poner fianzas, que muchas veces decía el juez, no se preocupe porque esto no va a proseguir, pero se devolverá la fianza, pero claro, no podía estar poniendo fianzas por toda España, acudiendo con abogados y demás. Los juicios luego se ganaban y condenaban igual a la otra parte a pagar costas, pero como teóricamente eran insolventes los otros, tenías que pagarte tú las costas. Entonces, el caso no cerró por falta de venta de ejemplares, porque el público le desasistiera. Cerró por la nueva situación, pues de todo tipo jurídico y demás. Luego hay que pensar que aquí, por un quítame de aquí esa paja, te llevan a los tribunales ahora. ¿Por qué? Porque la gente quiere publicitarse de ese modo, porque la gente quiere sacar dinero fácil y tal. Antes no, antes la gente se lo pensaba mucho. No, antes han recordado que una vez del cierre, pues con Joaquín Abadio sacamos la versión digital, pero claro, estábamos en las mismas, ¿no? O sea, había muchas limitaciones, la publicidad, una forma de acogotar a las empresas es cerrando el grifo de la publicidad. Entonces la publicidad no nos llegaba, a ver que nos estamos metiendo la uña en ciertos temas y encima el público no está dispuesto a pagar, porque el caso de Eugenio Suárez, la publicidad le sobraba, vivía de las ventas, tiraba muchísimo y un coste ejemplar. Él siempre lo decía que la publicidad era pues para comprarse un coche cada año y tal y cual. Y en privado a veces, como le sobraba, nos decía que era para regalar visones a sus amigas, que es verdad. O sea, en cambio ahora, claro, y te metes en internet y claro, nadie quiere pagar por esto. La publicidad, claro, te la controlan para que prácticamente no entre. Entonces, pues nos puede tirar. Montamos una redacción, una empresa similar a la que era en papel. O sea, con un montón de redactores, con agentes publicitarios, con webmaster, con un teleco. O sea, hicimos un caso francamente bueno, pionero también en el tema digital. Pero aguantamos medio año y perdimos unos cuantos millones de pesetas, lamentablemente.
Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada,
y por seguir aprendiendo y, y yo quedándome con los ojos, con estos detalles y con
cómo... Esto sería pasta, pues eso, hablando solamente con la mano cortada, pues cantidad, o con jarabo, en fin. Son biografías apasionantes. Quizá de la crónica negra, buena o mala o regular, pero muy interesante, yo creo, pues, para los oyentes.
Pues seguimos quedándonos, escuchamos, nos leemos. Muchas gracias.
Buenas noches.